Para la meditación de la palabra, vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro, el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1. El libro de Primera de Pedro, el capítulo 1. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 7. Primera de Pedro, el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. El apóstol escribe: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obtener y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque precedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Creo que ustedes conocen niños inteligentes, inquisitivos, que desde que aprenden a hablar, comienzan a preguntar ¿por qué? A todo, ¿verdad? Preguntan ¿por qué? Y uno les responde, y a esa contestación ellos una vez más dicen ¿pero por qué? Y luego les explica uno y les dice otra cosa, y otra vez comienzan ¿pero por qué? Esta mañana estudiaremos el versículo que nos toca de 1 Pedro capítulo 1, y lo estudiaremos como esos niños. Vamos a preguntarle algunos ¿por qué es? A 1 Pedro 1, 7. Estamos estudiando esta carta como iglesia, versículo por versículo, palabra por palabra. Y ahora nos toca 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 7, donde el apóstol nos escribe: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Creo que nuestro texto es muy, pero muy apropiado para estos días, pues la fe de muchos está siendo sometido a prueba por el estrés, obviamente, la ansiedad, la falta de trabajo, tal vez, y enfermedad que está causando el coronavirus. Creo que nuestro texto también no debió de haber sido separado del versículo anterior, pues es lógica, sigue la consecuencia de la enseñanza del versículo 6. Y por cierto, si usted no estuvo cuando estudiamos ese versículo, le recomiendo mucho que escuche los mensajes sobre la enseñanza del versículo 6, donde el apóstol nos enseña: como cristianos nos alegramos en la salvación que será manifestada al final. Aunque ahora, nos dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Y luego nuestro texto nos explica que tenemos que ser afligidos en esas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahora, si ese niño inteligente, muy inquisitivo, nos pregunta, ¿pero por qué tiene que ser sometida a prueba nuestra fe? ¿Qué le vamos a contestar? Esa es la primera pregunta del niño que vamos a contestar. ¿Por qué tiene que ser sometida a prueba nuestra fe? Bueno, para que nos entienda, le tenemos que explicar qué significa que Dios somete a prueba nuestra fe. Porque tal vez para el niño esas palabras, esa frase signifique otra cosa. Esta frase no quiere decir que si tienes fe en Cristo, se te haría un examen bíblico o teológico, ¿ok? Una prueba, ¿verdad?, de tus experiencias como cristiano y cómo reaccionaste ante esas aflicciones.
Y si en esa prueba salta, sucede que tienes mucha fe en Cristo, entonces te van a dar un diploma, una corona y un reino en el cielo. Pero si tienes poquita fe, te sacas una mala calificación en ese examen, en esa prueba, entonces te van a reprobar y te van a mandar al infierno eterno por no tener suficiente fe. Bueno, no se trata de eso. Le tenemos que explicar al niño eso de somete a prueba nuestra fe. No se trata de alguna calificación de nuestra fe. No se trata que te vas a sacar 6.5 en la fe y entonces no pasas la prueba. No. Someter a prueba aquí, la expresión significa que Dios prueba que nuestra fe es genuina, real. Con las reacciones y resultados de las angustias, Dios comprueba que tienes la fe real que te salva. Es por eso que en otra versión de la Biblia tradujeron nuestro texto, estas les han sobrevenido para que su fe sea probada genuina. O sea, comprobada genuina. Y en este punto es muy importante explicarle al niño que es Dios quien hace eso. No es que el diablo pruebe nuestra fe. No se trata de eso. Usando probablemente la misma ilustración, el salmista escribe en el Salmo 66 y en el versículo 10, en vez de oro usa la ilustración de la plata, cuando dice en el Salmo 66 y versículo 10, refiriéndose a Dios, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, porque tú nos probaste. Es Dios quien nos somete a esa prueba, afina, nos afina, nos ensaya, nos prueba, como dice el texto en 1 Pedro 1, 7. Ahora, ya que es Dios quien hace esto, hay que explicarle al niño, esto es muy importante, hay que explicarle al niño que Dios entonces lo hace con sabiduría, lo hace con amor, lo hace con compasión, lo hace con paciencia. No es que Él quiere reprobarnos, es muy cruel, realmente no es un buen maestro el que quiera reprobar a sus alumnos, menos Dios. Dios lo que quiere hacer es comprobarnos que tenemos la fe que nos salva. Desafortunadamente, y esto es muy triste, pero hay personas, y tal vez usted sea una de esas, que creen que Dios se deleita en castigarnos, que Dios se deleita en reprobarnos y mandarnos al infierno. No, hermano cristiano, eso es lo peor que puedas pensar de Dios. Eso es dudar de su amor demostrado en la cruz. Por supuesto que Dios no quiere reprobarnos. Bueno, el punto aquí es que Dios es el que somete a prueba nuestra fe. Y siendo Dios, Él sabe a qué prueba someternos a cada uno de nosotros. Por lo que leemos en Primera de Pedro, hay algunos hermanos a los cuales se les escribió esta carta que fueron sometidos a la prueba de tener patrones muy malos, muy difíciles es la palabra que usa el apóstol. Las hermanas, las amas de casa, las esposas, estaban sometidas a prueba con esposos muy malos, que las amenazaban. De seguro, unos padecían malos tratos, otros burlas crueles, unos sufrían tentaciones bastante difíciles. Bueno, a lo mejor tú no sufras de las mismas pruebas. Y así como tú no eres Abraham y no se te va a someter a prueba pidiéndote que sacrifiques a tu hijo, de la misma manera, Dios sabe cómo someter a prueba tu fe y probar así que es genuina, que es real. Tal vez sea un problema familiar, tal vez sea un problema de salud, tal vez sea falta de dinero, o tal vez sea falta de novia, o tal vez sea falta de novio, o tal vez sea la soledad. O una hija con anorexia, o un hijo desbalagado, un trauma del pasado, una depresión espiritual. Pero el caso es, Dios sabe qué usar para someter a prueba tu fe en particular. Y otra cosa que hay que aprender de esto es que esta prueba no es para que Dios sepa, para que Dios descubra la realidad de tu fe. Dios ya sabe. Ya sabe si tu fe es genuina o no. Él es Dios. Él conoce nuestros corazones. Es más, es Dios quien nos da el don de la fe. Obviamente, Él sabe si tenemos o no tenemos esa fe real. La prueba, entonces, no es para Dios. La prueba es para que nosotros sepamos que tenemos fe en Dios. ¿Cierto o no? Piensa, reflexiona. Muchas veces dudamos tanto. Somos incrédulos. Y estoy hablando de cristianos y cristianos buenos. Pecamos, fallamos, nos alejamos de Dios y llega un punto en el cual el diablo nos susurra, tú no tienes fe. Tú realmente no crees. Y nos alarma y puede ser que tengas pesadillas, que te estás hundiendo en el infierno. Pero Dios, Dios en su misericordia, nos somete a prueba para que veamos, es cierto, dudamos y le fallamos mucho, pero de todas maneras nos aferramos a Cristo. Tenemos esa fe, confiamos en su misericordia a pecadores. Todos los cristianos, yo creo que absolutamente todos los cristianos, podemos, y realmente lo último oramos como ese Padre que le dijo a nuestro Señor Jesucristo, Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Entonces, la prueba no es para Dios, es para que nosotros sepamos que sí tenemos fe en Dios. Y también para que otros sepan de nuestra fe. Los demás ven cómo soportamos las pruebas, las angustias, los problemas, pero que seguimos aferrados a Dios. Y así reconocen que nuestra fe es genuina, que somos cristianos de verdad. Esto pasó mucho con los mártires en el pasado. Sufrían muchos dolores, increíble. Eran quemados vivos, devorados por leones, y aún así no negaron al Señor. Siguieron creyendo en Cristo como el Señor. Y la gente, por supuesto, se maravillaba de su fe, aunque padecían tanto. Y muchos creyeron, por lo que les pasó a los mártires que cantaban. Estaban siendo asesinados, martirizados, y cantaban al Señor y demostraban que tenían fe en Él. Tal vez tus amigos, tus parientes, han visto cómo sigues confiando en Dios, aunque la vida te va mal, muy mal. Ellos no lo dicen, por supuesto, y no creen en el Evangelio, pero notan que tú sí tienes fe en Dios. Sigues adelante, sigues perseverando, sigues viniendo a la iglesia, adorando al Señor, sigues leyendo tu Biblia. Aún en las tristezas y en los problemas, tú sigues confiando en el Señor. Es más, has llegado al punto como Job de decir, aunque Él me matare, aún así en Él confiaré. Y ellos lo ven y lo reconocen. Y eso glorifica a Dios. Y hermanos y amigos, eso es lo más importante de todo esto. Como dijo el Señor, así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. De esto se trata esto, a lo último. La gloria de Dios. Y es por eso que el versículo termina, que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe genuina, a lo último, es hallada en alabanza, gloria y honra para Dios. Y es por eso que es sometida a prueba. Ahora, ya le contestamos al niño entonces, porque es sometida a prueba nuestra fe. Pero luego el niño ocurrente, más bien inquisitivo, inteligente, nos dice, ¿pero por qué la fe? ¿Por qué nuestra fe es sometida a prueba? Es una muy buena pregunta. El niño, en otras palabras, nos está preguntando, ¿por qué Dios no somete a prueba nuestro amor? ¿Por qué Dios no somete a prueba nuestra valentía? ¿Por qué Dios no somete a prueba nuestro arrepentimiento? Bueno, esta muy buena pregunta, podemos responder que nuestra fe es de lo más importante, esencial. ¿Se acuerdan cuando el Señor preanunció, profetizó que Pedro le negaría 3 veces? ¿Se acuerdan? Pedro le iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara 2 veces. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo? Pero yo he rogado por ti para que tu A ver, griten para que los escuche a través del internet. Para que tu fe no falte. Entonces, Dios sabe lo más importante aquí en esto. Nuestra religión es la fe. ¿Y por qué la fe? Bueno, nos da una pista el versículo 9 de nuestro pasaje, precisamente en 1 Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por eso, tiene que ser fe. Tiene que ser sometida a prueba nuestra fe, porque a lo último se trata de la salvación de nuestras almas. Aprendemos en otros pasajes, por ejemplo, en Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible acercarnos a Dios, es imposible ser salvos y es imposible vivir la cristiandad sin fe. Un apóstol testificó, y ustedes saben el versículo y saben quién es. Como diría el hermano Peña, es el hermano Pablo que dice esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, de este punto le tenemos que aclarar al niño que en sí la fe no nos salva. Lo repito, en sí la fe no nos salva. La fe no fue crucificada por nosotros. Nuestra fe no fue crucificada por nosotros. Cristo es el que nos salva. Cristo es el que fue crucificado por nosotros. La fe nos salva porque es fe en Cristo. La fe es el instrumento que Dios usa para unirnos a Cristo. Es por eso que la Biblia, teólogos, eruditos, Samuel, Sergio, hermano Marcel, ¿qué más, a quién más quieren que mencione? El hermano Mario también. Y, por supuesto, nuestro hermano Orozco. ¿Y quién más está en la clase de teólogos? El hermano Francisco Martínez. Y están inscritos otros en esa clase. Escuchen esto, teólogos y no teólogos. La Biblia nunca, nunca dice que fuimos salvos a causa de nuestra fe. Nunca. Hermano Carlos Armenta y todos los que están en esa clase, inscritos o no inscritos, la Biblia nunca, nunca dice que somos salvos a causa de nuestra fe, pero dice que fuimos salvos, somos salvos por medio de la fe. Y tú puedes ilustrarle esto al niño, diciéndole que tal vez una persona se esté ahogando, se esté hundiendo en la Sauceda. Bueno, ya no existe la Sauceda. Vamos a Quino o a San Carlos. Y alguien se está ahogando ahí. Y otra persona le tira una cuerda, le avienta una cuerda para salvarlo. ¿Quién lo salvó? ¿La cuerda? No. ¿La cuerda en sí? No. Por supuesto que no. La persona que le tiró la cuerda y lo jaló, esa es la persona que lo salvó. De la misma manera, es Dios que, por así decirlo, nos tira, nos arroja la fe, nos da el don de la fe y nos jala quien nos salva. Ahora, el niño muy inteligente nos pregunta, ¿pero por qué la fe? ¿Por qué Dios usa la fe como el instrumento? Es una buena pregunta, es un buen por qué. ¿Por qué Dios usa la fe para jalarnos, para unirnos a Cristo? Aquí le puedes contestar, para que toda la gloria de nuestra salvación sea para Dios. Para que toda la gloria de nuestra salvación sea para Dios. No algo de nosotros. No algo que nosotros hacemos, no algo que nosotros logramos, pero algo que Él nos da. Efesios 2:8 es muy claro, ese famoso versículo. Efesios capítulo 2 y el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras que nosotros podamos hacer, es por la fe. Bueno, en este punto también le puedes explicar que la fe real, la fe que Dios nos da, la fe genuina que se está comprobando aquí, siempre va acompañada de otras virtudes. O como diría Santiago, el hermano Santiago, la fe no está muerta. La fe genuina está viva, está activa. La fe va acompañada siempre de arrepentimiento, de amor y todas las virtudes del cristianismo que producen esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero la última pregunta del niño es de la frase que dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Noten en nuestro texto, eso es lo que dice en 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 7. 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Por qué dice eso? Bueno, aquí en primer lugar le tenemos que aclarar al niño lo que significa la palabra preciosa. Que por cierto es una de las palabras, las expresiones favoritas del apóstol Pedro. Él no tan solamente habla de la fe preciosa, también habla de la sangre preciosa, habla de la piedra preciosa, habla de Cristo precioso, habla de las promesas preciosas. Y hay que explicarle al niño que preciosa no es en el sentido de belleza o de hermosura. A veces podemos decir una rosa preciosa, queriendo decir que es una flor muy bonita, muy bella. Preciosa aquí no connota belleza, pero quiere decir que la fe tiene mucho valor, mucho precio, mucha excelencia, que vale mucho, mucho más que el oro, dice el versículo. Esta es la palabra que se usa en Apocalipsis para describir las piedras costosas que son el cimiento, el fundamento de la ciudad celestial. Y es de notarse que el apóstol Pedro, siendo una palabra favorita, es fe preciosa, también es una expresión favorita que repite en segunda de Pedro, en la segunda epístola, en la segunda carta que él escribió. Escribe en el versículo 1, si tienen sus Biblias, segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe, fíjense lo que dice, increíble, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. Nosotros tenemos esa fe. Pero volvamos a la pregunta del niño. ¿Por qué dice que la fe es mucho más preciosa que el oro? Que el oro. Bueno, podemos contestarle que la fe es algo espiritual. El oro es algo material. Es por eso que aquí dice que el oro es perecedero, pero la fe no es perecedera. En el versículo 18 dice que el oro es corruptible. La fe genuina no es corruptible. La fe que Dios nos da no es perecedera, corruptible. Y esto nos lleva a otra respuesta que le podemos dar al niño. La fe es mucho más preciosa que el oro, porque la fe es un regalo de Dios. Algo que Dios nos da y no nos da gratis. El mundo nos puede dar oro, mucho oro, pero no nos puede dar la fe. Y por cierto, aquí hay que tener en cuenta que aunque algo no sea costoso, lo aprecias por quien te lo da. Yo tengo en mi oficina un dibujo de mi hijo Paquito. Y para mí es mucho más valioso que un Picasso. Si me dicen, ¿qué escoges? ¿La pintura de Paquito o la pintura de Picasso? Yo voy a escoger la pintura de Paquito. ¿Por qué? Porque me la dio mi hijo. El punto es, la fe es algo muy valioso, precioso, pero mucho más, infinitamente más que el oro, porque es algo que Dios nos da. Y nos los da para salvarnos. Y ese es el otro punto. La fe es mucho más preciosa porque el oro no nos puede salvar el alma. Pero la fe sí. Parafraseando a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué te sirve si ganas todo el oro del mundo y pierdes tu alma? ¿De qué te sirve que ganas todo el oro del mundo y pierdes tu alma? Pero el fin de nuestra fe, la fe que Dios nos da, es la salvación de nuestra alma. El perdón de nuestros pecados, vida eterna con Dios. En las palabras de Romanos 5:1, es que tenemos paz para con Dios. ¿Se acuerdan de ese gran versículo? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y en ese pasaje pueden leer que además de tener paz para con Dios, el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. Se nos da gozo, se nos da esperanza de la gloria de Dios por la fe. Pero además, la fe es tan importante. Por cierto, lo que vimos en el versículo 5. Vean, versículo 5 de 1 Pedro. Es tan importante la fe, porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Versículo 5 de 1 Pedro. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es una gran promesa. Usted puede escuchar los sermones que vimos sobre ese versículo. Y es una gran promesa, por cierto, para recordar en este tiempo de inseguridad, en este tiempo de tanta ansiedad por el virus. Dios nos guarda. El poder de Dios nos guarda. También podemos decir que la fe es mucho más preciosa que el oro porque es lo que nos da la victoria. La fe es lo que nos da la victoria. En 1 Juan, el capítulo 5, en el versículo 4 dice así. 1 Juan, el capítulo 5 y el versículo 4. Se me olvida, ¿verdad?, por internet que tengo que esperar unos momentos para que ustedes encuentren el versículo. 1 Juan, capítulo 5 y el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y eso es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hay un himno que cantamos en nuestra iglesia, cuando menos el título, una de las estrofas dice, fe la victoria da. Y es muy cierto. Es por la fe que tenemos la victoria sobre las tentaciones, sobre los temores. Es por la fe que tenemos la victoria sobre las dudas, las burlas del mundo. Y es por la fe que tenemos la victoria sobre el diablo mismo. Como nos enseña el apóstol en Efesios capítulo 6, en la armadura del cristiano, nos dice que usemos el escudo de la fe para defendernos de los dardos del maligno. Y aquí donde el apóstol Pedro menciona también al diablo en el capítulo 5, y nos dice, sed sobrios, 1 Pedro, el capítulo 5 y el versículo 8, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Y podemos resistir y tener victoria sobre el diablo mismo con la fe que Dios nos da. Con razón, el apóstol dice que la fe es mucho más preciosa que el oro. Con razón, Dios la tiene que someter a prueba si es necesario. Y con razón es hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Oh, Dios mediante, después vamos a terminar el estudio de este versículo. Pero manera de conclusión, unas lecciones prácticas de lo que hemos visto. En primer lugar, Hermana, piensa que aunque no tengas oro, tienes fe. Tal vez tú sufres necesidad, pobreza, muchos problemas. Tal vez no tengas dinero en un patrimonio familiar, no tengas una casa propia, pero tienes la fe que Dios nos da. Es lo máximo, es lo mejor. Y puedo decir, un niño que tiene fe en Cristo tiene algo más precioso que los billonarios y eruditos de este mundo. Porque ese niño va al cielo. Hermana, hermano, entonces piensa que aunque no tengas oro, tienes lo más precioso del universo, la fe. En segundo lugar, hermano, hermano, piensa que puedes vencer los temores, los miedos, las ansiedades por la fe. El coronavirus es algo nuevo. Queremos leer acerca de este virus. Queremos saber las noticias, cómo prevenirlo, qué está pasando en el mundo. Y puede ser que leemos tantas noticias, tantos periódicos, o nuestro celular en internet. ¿Qué pasa que no estamos leyendo las preciosas promesas de Dios? Hermanos, es por la fe en las promesas de Dios que podemos sobrevivir tiempos como este. Y podemos sobrevivirlo con paz, con valentía, con fe en las promesas de Dios. Una hermana ayer me comentó, después de compartirme una noticia, unas estadísticas del virus aquí en nuestro país, en México. Y ya le contesté algo y ella me dijo, bueno, pues ya no sé a quién creer. Como dicen en inglés, fake news, noticias falsas, apócrifas, que por todas y rumores. Bueno, a lo último, lo que nos ayuda es creerle a Dios, tener fe en sus promesas. Lo que más nos ayuda es lo que más necesitamos en este tiempo. En tercer lugar, hermana, hermano, piensa que aunque no tengas oro, tienes fe. Piensa que puedes vencer los temores por la fe. Y en tercer lugar, piensa que debes alegrarte que Dios someta a prueba tu fe, pues así confirma que es genuina. De eso se trata el versículo. Por supuesto, la intención del mundo, la intención del diablo al afligirnos es causarnos daño, causarnos tristezas, aún causarnos rencores, enojos, amarguras contra Dios. Pero Dios hace que esas cosas nos ayuden a bien, el gran bien de comprobar nuestra fe. Entonces debemos animarnos, debemos consolarnos. Y como dice Santiago 1:2, por cierto, véanlo, tiene que ver mucho con nuestro texto. Santiago capítulo 1 y el versículo 2. Después de Hebreos está Santiago, y en el capítulo 1 y el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo tener yo suma alegría, estar bien contento cuando me halle en diversas pruebas? Pues nuestro texto nos dice, porque Dios está comprobando que nuestra fe es genuina. Nuestra fe en Dios es real. Y podemos llegar al punto de decir como Job, aunque él me matare, y me permiten añadir aquí, aunque él me matare con este virus, aún así yo confiaré en Dios. Pero lo más importante de todo esto, hermano, hermana, piensa en el objeto de tu fe. Es decir, ¿en qué crees? O mejor dicho, ¿en quién crees? Esto es lo que hace tu fe realmente preciosa. Es una fe preciosa porque crees en un Cristo precioso. O como el himno que acabamos de aprender en la iglesia, es un Cristo hermoso. Y aquí escucho a través del internet a nuestra hermana Martínez, ¿verdad? ¡Amén, hermano! Y nuestra hermana Bechelani también más fuerte. ¡Amén, hermano! Y todos podemos decir amén a esto, es cierto. Nuestra fe es preciosa, porque es fe en un Cristo precioso. Es por eso que al final, Él merece toda la alabanza y toda la gloria y toda la honra. Amén.